desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Ya estamos en el mes de julio. Primero de julio es el mes de la celebración de la independencia de este país que nos permite a nosotros vivir acá. Comenzamos un nuevo mes. Ya venimos arrastrando una saga, como llaman por acá. Ya venimos nosotros ya casi acostumbrándonos a vivir en esta nueva normalidad. Acabamos de terminar un segmento muy lindo de oración con todos los hermanos y en donde le decíamos al Señor: Señor, no sabemos a dónde vamos a estar el próximo mes. No sabemos qué va a pasar en estos días. Pero una cosa sí queremos hacer: agarrarnos fuerte de la mano tuya, porque a donde tú nos lleves, ahí vamos a estar bien. Así que nos hemos comprometido a no apartarnos, a no separarnos, a no perder la confianza y a no perder la esperanza en el Señor. Tengan todos buenas tardes, noches, sean bienvenidos a la casa del Señor. Los hermanos me acaban de entregar a mí el púlpito 5 minutos antes de lo acostumbrado. Así que ahora vamos a terminar 5 minutos antes el culto. Y aprovecho para saludar a toda la iglesia nuestra que no está presente, algunos, los que están en casa, los que están enfermitos, los que se están recuperando, los que están en el trabajo, los que por seguridad no han venido también. Tenemos un grupo hermoso en esta noche acá, no que seamos héroes ni que seamos invencibles, pero preferimos venir a la casa del Señor. Y estamos acá un buen grupo y somos los que hemos levantado las manos de la iglesia en oración. También aprovecho para saludar a los que nos siguen por medio de Radio Bautista, Facebook y YouTube. Y bueno, venimos los miércoles a estudiar la palabra de Dios, la eterna, la infalible, la gloriosa, la preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Les invito, por favor, a que nos pongamos en pie. Vamos a buscar nuestras Biblias en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Todos los miércoles venimos a estudiar las promesas de Dios. Y este ya es el estudio número 209. Esta noche terminamos nosotros las promesas en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Próximo miércoles, con el favor de Dios, ya entramos en la primera carta a los Corintios. Estamos en el capítulo 15. I'm going to ask you to please take your Bibles with me to the book of Romans, chapter 15, verse 1 through the 7. Capítulo 15, versículo 1 al 7. Voy a dar lectura del versículo 1 hasta el versículo 6. Y en el versículo 7, por favor, iglesia, lo hacemos todos. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escriben, oiga esto, aquí está lo lindo. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Leemos todos en el 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Eterno Padre, con tu palabra en nuestras manos y con el corazón listo, estamos dispuestos a escuchar tu voz. Oramos por cada hermano de nuestra iglesia que esté en su casa, que está batallando, que está luchando, que está tratando la manera de superar algunos de ellos, esta enfermedad. Oramos por aquellos que están internados, especialmente por esta pareja de padres, de amigos de nuestro hermano George Solís, que están batallando entre la vida y la muerte en un cuidado intensivo, en un hospital. Pedimos por cada oficial de esta ciudad, pedimos, Señor, por cada autoridad, pedimos por cada habitante de Bronzeville. Oramos por el Estado, por esta nación, por el mundo entero. Señor, apiádate, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Y bien, nos volvemos a reunir en esta noche linda, esta noche hermosa. Ya estamos en el mes de julio y acabamos de decirle a los hermanos que estamos exactamente a 30 días para poder celebrar los primeros 40 años de la vida de nuestra iglesia. Hace 40 años, en el 1980, en un mes de agosto, el pastor Isaac Rodríguez, que está ya en la presencia del Señor, con un buen grupo de hermanos, que de ellos quedarán nada más unos 4 o 5 que están acá presentes en esta noche. Ellos son los que en realidad se atrevieron a dar este paso gigantesco y fueron los que nos prepararon la mesa, nos prepararon la bandeja de plata, nos prepararon este territorio maravilloso para que una nueva generación viniera a predicarle al Señor a esta ciudadanía, a este pueblo, a esta comunidad en Bronzeville que todavía no quiere rendirse a Jesús. No los domina el cáncer, no los domina la diabetes, no los ha conquistado el crimen organizado, no les ha hecho entender la necesidad de Dios, la situación económica que se ha vivido en los últimos años. Nos viene un virus, el coronavirus, que ya ha arrancado la vida de cientos de personas acá en Bronzeville, y aún así, muchos no se arrodillan delante de Dios. Nuestro trabajo como iglesia no es convencer, nuestro trabajo como iglesia no es persuadir, nuestro trabajo como iglesia es predicar y proclamar las buenas nuevas y decirles que hay un Dios que les ama y que mandó a su Hijo Jesús a morir por cada uno de ellos. Solamente nos queda orar y pedirle al Señor que sus corazones se quebranten y reconozcan, le den un espacio en su corazón a Jesús y lo reconozcan como su Señor y Salvador. Hemos venido estudiando las promesas de Dios y tenemos una lista maravillosa, y cada vez que venimos, los días miércoles, la persona más emocionada, la persona más ansiosa de que llegue los días miércoles, soy yo, porque me toma prácticamente 4 o 5 días para sentarme, extraer la promesa y ver todo tipo de información para podérsela compartir a ustedes. Así que hoy nos disponemos a abrir la Biblia, nos disponemos a ver las promesas, aquellas promesas que nos han dado a nosotros esa esperanza que tanto necesitamos. Hay una primera promesa, y por cierto, es una primera promesa que tiene que ver con la esperanza. ¡Ay, hermano! ¿Cuántos de nosotros no hemos batallado con esto? ¿Cuántos de nosotros no hemos, a veces, hemos claudicado entre dos pensamientos? A veces hemos llegado a pensar que lo nuestro nunca se va a dar. Y vivimos ese dilema, ya tantos años pidiendo lo mismo, ya tantos años rogando, ya tantos años esperando, y vivo en este limbo espiritual. Pero sabe usted que esta noche, en esta promesa que nosotros vamos a ver, hay algo muy lindo, y quisiera tratar la manera de que ustedes, en esta ocasión, puedan poner a trabajar su acervo cultural, religioso, bíblico, y echar mano de todas estas historias que hemos aprendido en la escuela dominical, que hemos aprendido en el discipulado, que hemos aprendido en el seminario, que hemos aprendido desde el púlpito, que se nos ha predicado, para que se dé cuenta que las historias que aparecen en la Biblia no son solamente un relleno o para que ocupe un espacio en el papel. En el capítulo 15, versículo 4, de la primera carta del apóstol San Pablo a los Romanos, 15:4, vea lo que dice la Escritura. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Le voy a tratar la manera de hacer usted ver lo que yo acabo de presenciar. A una madre que con sus manitas hizo un gesto tan hermoso en la oración de esta noche, en donde le dice al padre, agarra el corazón de mi hijo, moldéalo, agarra el corazón de mi hijo, fórmalo, protégelo, cuídalo, hazlo nuevo. Ella, y como algunos más acá en esta noche, es muy probable que en algunos momentos de nuestra vida, cuando nosotros tenemos el conflicto que pueda darse, hemos llegado muchas veces a perder la esperanza. Fíjese que cada historia que la Biblia tiene, dice acá la Escritura, que tiene una enseñanza para nosotros. Yo le conté a ustedes, y lo vuelvo a repetir, y siempre yo me adelanto para ver si alguien me califica y me pone -5, pero yo siempre me he considerado como un pastor estudiante de la Biblia disléxico. Yo siempre he tenido problemas y los tuve, es más curioso, fíjense, que yo no tuve nunca esos problemas cuando estudié mi vida secular. No más yo entro al cristianismo y me empiezo a preparar y me mandan a un seminario en San Francisco y luego el seminario en El Salvador. Yo fui un predicador, un estudiante, un alumno disléxico. Toda la vida confundí yo a Isaías con Jeremías, confundí yo Monte Sión con Monte Sinaí, confundí el río Jordán con el río Nilo, imagínese usted. Y me costó superar esto. Entonces, como era un defecto, ya de fábrica pensé yo, dije, voy a tener que echarle todos los kilos y voy a tener que prepararme y voy a tener que preocuparme porque esto no está bien. Entonces, empecé yo a meterme de lleno en los personajes bíblicos. Empecé yo a meterme de lleno en las historias tan lindas. Y es precisamente que por eso también yo mismo me impongo una vez al año, dos veces en el año, leer biografías de los grandes predicadores de la historia, especialmente los que ocuparon The Great Awakening, el gran despertar, el tiempo del gran movimiento evangelístico en el mundo, allá desde los años 1600 hasta los años 1800. Pero cada historia, de acuerdo, como lo acabamos de leer, si usted se da cuenta, en el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, aquellas cosas que vivieron, aquellas cosas que experimentaron, aquellas cosas que tuvieron que pasar los patriarcas, los personajes de la Biblia, aquellos hombres que ocuparon un espacio en las Sagradas Escrituras, pasaron cosas muy difíciles. Y a veces algunos de nosotros no nos damos cuenta que en esos momentos adversos es donde aparecen las mejores oportunidades para acercarnos a Dios. El propósito de Dios de inspirar a los santos hombres de Él para escribir este libro, para escribir esta escritura, para escribir esta palabra, esto simple y sencillamente era para que nosotros pudiéramos encontrar joyas, para que pudiéramos encontrar nosotros un tesoro, para que en esos momentos difíciles de la vida, en esos momentos cuando sentimos que nos asfixia el problema que tenemos, en esos momentos que tenemos que sentimos que se nos abre la tierra y a veces quisiéramos que la tierra nos tragara. Entonces Dios inspiró a los escritores para dejarnos a nosotros un tesoro y que pudiéramos encontrar joyas. Yo le animo, y si pudiera, y si usted puede manejar o administrar un poquito mejor su tiempo, ya no solamente con su lectura bíblica diaria, con su devocional, sino que ahora dijera, voy a ver la vida de un personaje que no entiendo muy bien. O tal vez de un personaje bíblico del cual no mucho se habla en nuestra iglesia. Y voy a ver su nacimiento, su trayectoria, el desarrollo, qué fue lo que vivió, qué fue lo que enfrentó y cómo salió. Cada una de la vida de los personajes de la Biblia tienen algo lindo para enseñarnos a nosotros. Tienen algo triste también. Si no, dame la siguiente figura, porque ahí nosotros encontramos esto, de que siempre va a haber una esperanza para aquellos que confían en Dios. Siempre. Aunque los estaban majando, aunque estaban agarrando un mortero para poderlos majar, para triturar, aunque estaba pasando un ejército encima de ellos, aunque estaba pasando un tropel encima de ellos, aunque estaban siendo triturados emocionalmente, físicamente, estaban siendo triturados espiritualmente, salieron ellos. Hay una figura que me imagino que tenemos por ahí que es probablemente la más clásica, ¿no? De todas. Usted no vaya a pensar que el final que tuvo Job, así fue toda su vida. No, hubo un cisma. Hubo un momento difícil. Llegó a alcanzar la cumbre. Llegó a pasar un momento álgido. Llegó al clímax de su vida. Pero luego llega el valle. Y después otra vez para arriba. Es por eso que es bien importante que nosotros no solamente leamos los capítulos bonitos en la vida de algunos. Hay que ver los capítulos tristes, los pasajes oscuros, los momentos lúgubres, los momentos complicados. Abraham, claro, todo el mundo, Abraham, el amigo de Dios, sí, pero para llegar a ser amigo de Dios, uy, un desfile de cosas que pasaron. Ah, sí. David, el rey David, el rey conforme al corazón de Dios, sí, pero fue una procesión de problemas que vivió David. Entonces yo le animo, yo le insto y yo le ruego por su crecimiento espiritual para que ahora que estamos viviendo nosotros este fuego cruzado, es que hermanos, es que nos vemos muchas veces. Nos vemos con pregunta, con cara de pregunta. Hey, what now? And what next? Ya. Hoy que nos vemos, y hermano, le digo, yo trato la manera de pausar y de reflexionar, y trato la manera de verle el lado a la cosa. ¿Qué está pasando? ¿Qué cosas buenas dejamos de hacer? ¿Qué cosas malas comenzamos a hacer? ¿Por qué estamos viviendo en el mundo cosas como esta? Claro, la pregunta también tendría que ser, bueno, ¿para qué? Yo le animo a que usted escoja la vida que quiera. Agarre usted la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob. Bueno, ¿se dio cuenta, José? José no salió de la primera cuerda y se tiró de la tercera para en el ring al éxito. No, todo lo que tuvo que vivir, todo lo para que Job llegara a recuperar todo lo que perdió. Duplicado. Claro, sus hijos murieron, pero Dios le dio el doble de los hijos que tenía. O sea, para llegar a esos finales maravillosos, hay que pasar. Hay que pasar por el agua. Hay que pasar por el fuego. Pero por favor, yo le animo, si usted agarre el personaje que quiera, agarre. Si la historia es pequeña, corta, y usted no es de la persona que le gusta leer, está bien. Pero le animo a algo, que por favor no se desaliente cuando usted vea esos capítulos oscuros en la vida de ellos. Porque ese no es el final. Porque ese no es el finiquito. No se detenga, no se desmorone, no se desmoralice cuando usted vea esos capítulos o esos pasajes desgarradores. Siga leyendo, porque el final para los hijos de Dios siempre es maravilloso. Se cuenta de el hermano James Kennedy, en su libro Evangelismo Explosivo, el hermano menciona algo que dice que él había salido de su oficina, en donde estaba en la universidad, y cuando iba saliendo de su oficina para ir a donde estaba su vehículo, él vio que las luces del gimnasio de la universidad en el campus estaban encendidas. Y dice, qué raro, esto no es hora para que las luces del gimnasio estén encendidas. Entonces viene él, abre la puerta del gimnasio y encuentra a un jovencito estudiante, muchacho de color, leyendo la Biblia. Y le sorprendió. Y le dice, what are you doing here? ¿Y qué estás haciendo aquí? Well, le dice, this is my break time. Ese es mi tiempo de descanso. Y estoy leyendo la Biblia. Ajá, le dice, ¿y qué libro lees? Apocalipsis, le dice. Ya le dice, ¿y a poco Apocalipsis, a poco lo entiende? Le dice él. Bueno, no lo entiendo, dice, pero ya sé quién va a ganar. El final de todo esto, hermanos, es maravilloso. El final de todo esto, hermanos, hay un silencio que se escucha muy profundo en la ciudad. Hoy todo el mundo está ya no escondido. Hoy todo el mundo está, ya nos entró el pánico. Ya nos entró a nosotros el miedo. Cosa que, claro, como hijos de Dios, no debemos nosotros experimentar. Claro, lo experimentamos porque somos seres humanos. O sea, el temorcito, tal vez no miedo, porque sabemos que de todo modo, de todo esto, después de todo lo que pueda pasar, siempre salimos los hijos de Dios victoriosos. Entonces, en esta noche, en esta promesa de esperanza, a todos aquellos que estamos pasando, que ya se nos dio la medianoche en la vida, problemas económicos. Le voy a decir algo. Y por favor, no hagamos más comentarios de esto, y no es un comercial el que voy a hacer. 9 pastores que yo conozco están pasando momentos difíciles en su ministerio. 4 de ellos tuvieron que entregar ya los edificios. Los dueños de los locales donde se congregaban ya no quisieron esperarlos más. Bueno, porque cuando esto comenzó, ¿usted sabe cuál ha sido la frase? Ya cuando todo esto pase, ya cuando se termine. Hermano, ya llevamos 5 meses y no termina. Entonces, en esa benevolencia, en esa buena disposición del dueño del local de X iglesia, le dice, no se preocupe, pastor. Cuando esto vuelva a la normalidad y se congregue, ahí poco a poco me va pagando lo que usted me debe. Pero luego fue el segundo mes. Y luego fue el tercer mes. Y luego fue el cuarto mes. Y el dueño del local dice, discúlpeme, hermano, ya no puedo. Porque yo también tengo compromisos. Y es entendido. 4, Pastor Manuel, entregaron ya sus locales. Estamos hablando de rentas de $600-700 al mes. Por 4 meses son 2,800. Son 4 pastores. Son $11,000. Who's gonna pay for that? ¿Quién va a pagar por eso? Hermanos, estamos pasando un momento complicado. Vamos, miren, no sé cuándo, no sé cómo, pero vamos a salir de esto. Lo que no podemos perder nosotros, como hijos de Dios, es la esperanza. Por eso vea esto. Hay que leer la historia. Y hay que leer la Escritura, y hay que ver estas porciones de la Biblia que tenemos nosotros, que dice que estas cosas se escribieron como enseñanza para nosotros. 2 promesa. Promesa de llevar las buenas nuevas. Hay una promesa de llevar la palabra de Dios. Hay una promesa de llegar hasta el punto más recóndito de la tierra con las buenas nuevas del Evangelio de Jesús. En el capítulo 15, versículo 18 al 21, mire qué linda esta porción. Dice, el apóstol Pablo hablando, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera, oiga, qué hermoso esto, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, oiga, todo lo he llenado
del Evangelio de Cristo.
Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les ha anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Ok, escúcheme bien con esto. La mayoría de las desgracias en el mundo han sido usadas por Dios para llevar el Evangelio. No quiero decir que todas, pero la mayoría de las desgracias que han pasado en el mundo hayan servido para aquellos visionarios, aquellos predicadores, emprendedores, que han visto el dolor, la miseria, la desgracia, la pérdida, las han ocupado para poder llevar el Evangelio a todo el mundo. ¿Sabe usted que la pobreza que se da en algunas partes, y ahora ya no podemos decir, ah, es que Haití es el país más pobre del hemisferio, ay, es que le sigue Nicaragua, ay, es que llega al 49 punto no sé cuánto por ciento de pobreza extrema México, ay, es que los pobres hondureños, oye hermano, discúlpeme, ahora son todos los países. Siempre me ha dado motivo a mí de sentirme orgulloso de ser cristiano y de ser bautista. Voy a explicar. Porque la Convención Bautista de los Estados Unidos, en muchos casos, se le ha adelantado a la Cruz Roja Internacional, se le ha adelantado a la OTAN, se le ha adelantado a otras organizaciones poderosas en el mundo. Pero en lo que discuten, en lo que se ponen de acuerdo, en lo que levanta la mano, que yo estoy de acuerdo, que yo me opongo, que 5 votos y 4 en contra. Los primeros aviones, las primeras ayudas que llegan son de los bautistas. El famoso ministerio que nos ha ayudado a nosotros con Golán, llamado Texas Baptist Disaster Relief. O sea, los tejanos bautistas sirviendo en los tiempos de desastre. Que entró un huracán a Puerto Rico, ahí van. Que va un terremoto a Puerto Rico, a Cuba, no, ahí van. Sin gloria a Dios por ello. Miren, hay una promesa en el Evangelio. La pobreza de muchos países en el mundo ha sido la motivación de grandes organizaciones evangélicas para llevar las buenas nuevas del Evangelio. Yo he escuchado esto. No sé qué tan bien le llegue a caer a usted bien al oído esto. He escuchado testimonios de personas que han dicho: le doy gracias a Dios por haber sido pobre y haber perdido mi casa. Porque por mi pobreza y por haber perdido mi casa, llegó el Evangelio a mi vida. Y ahora conozco a Jesús. Mire lo opuesto. Algunos dirán, no, yo no tengo por qué agradecerle a la vida que yo sí fui pobre o que perdí mi casa. Yo no he tenido ninguna necesidad, ningún problema. Pero hay un versículo que ustedes y yo conocemos que dice que de qué le sirve al hombre haber ganado todo el mundo y haber perdido, ¿qué? Su alma. Sí valió la pena, ¿no? Ahí sí que valió la pena. Valió la pena el accidente, mereció la pena el despido. Aquí hemos, bueno, hace años nosotros pasábamos, cuando yo quería conocer a la iglesia, le entregaba el púlpito a 2, 3 familias en los cultos de los miércoles porque quería conocerlos. Les decía, hermano, cuéntanos su testimonio, díganos cómo fue que usted vino a Cristo, dígame o explíquenos cómo fue que llegó el Evangelio a su casa, a su vida. Y hermano, todos los que hemos venido ha sido por una desgracia. La mayoría de las iglesias que existen en Latinoamérica, que comenzaron hace 80, 90, 100 años, fueron momentos en donde muchos países habían sido devastados por guerras, habían sido devastados por terremotos, por golpes de estado, y entre ayuda de harina y entre ayuda de maíz y entre ayuda de frijol y entre ayuda de leche, ahí llegó el evangelio. Es por eso, le quiero contar algo, es por eso que se nos ha criticado a nosotros los evangélicos que vivimos en los Estados Unidos y que llevamos el mensaje del evangelio a Latinoamérica, que nosotros somos representantes de la CIA, me dijo. Una vez yo iba entrando por allá por Piedras Negras, en Coahuila, con el hermano Ernest McCallum, que ya está en la presencia. Yo cada vez que menciono, ya todos han muerto mis amigos. Y la troca llena de Biblias, llena de mochilas, llena de útiles escolares y de comida. Y entonces, el camión que pasó, tocó rojo el semáforo, nos bajamos, el hermano Ernest McCallum y yo. Ahí viene de la aduana, hay que revisar. Claro, el hombre gringo y yo latino, dice, este es achichincle, ¿verdad? O lacayo, ¿verdad? Del gringo. Ustedes son de la CIA. Ustedes representan los intereses de los Estados Unidos. Y ustedes por medio de una Biblia y por medio del Evangelio, de una mochila, dale a los pobres, le lavan el cerebro, ustedes son una secta. Mira todo lo que ha pasado, todo lo que hemos vivido. Yo estas cosas las he leído, esas cosas me las han contado, esas cosas las he escuchado en testimonio, pero esa vez me di cuenta que yo era parte de la historia. Pero traigamos esto a nuestro contexto y con esto nos vamos. Muchas personas en los últimos dos meses que hemos tenido la pandemia, no digo de los cuatro, dame la otra figura, creo que tenemos una ahí, muchas personas de los cuatro meses, llamamos para cinco, de la pandemia, del confinamiento, del toque de queda y de todo esto que estamos viviendo, toda esta incomodidad, porque es incómodo. Esto ha servido para que muchas personas conozcan a Jesús. Muchísimas personas. Le reporto esto, por ejemplo, a los hermanos que nos ven por Facebook, los que nos siguen por medio de YouTube, y también nos escuchan por Radio Bautista. Hace un año vivimos un momento bello atendiendo a los migrantes. 4.500 migrantes pasaron por la iglesia. 2.600 de ellos le entregaron su corazón a Jesús. Nunca en 28 años pasó esto en la iglesia. Nunca en 40 años de evangelio en la web pasó. Y eso pasó en 5 meses acá. Los últimos dos meses, pregúntele al pastor Gerardo, la cantidad de gente que se ha convertido en Betania, la cantidad de almas que han venido. Hermanos queridos, estamos viviendo un momento especial. Y con esto cierro. Revise la historia de la iglesia en los últimos 300 años. Revise la historia de la iglesia, de todo lo que ha pasado en estos tres siglos, y observará que el misionero, el pastor, el plantador de iglesias fue considerado como la persona que representa el agente de cambio. Yo no entendía el mensaje que estaba detrás de las películas de Cantinflas. No lo entendía. Y me di cuenta de algo, como le digo, que muy poco para entender las cosas que pasan. Cantinflas siempre puso por encima, o el productor, el guión, o el director, siempre puso a dos personajes por encima de todos, al sacerdote y al maestro. Por encima del presidente, por encima del diputado, por encima del alcalde, por encima del policía. Siempre estaban estos dos personajes, el sacerdote y el maestro, las personas más importantes del barrio. Pregúntele al pastor Gerardo, pregúntele a los pastores de nuestra iglesia que tienen ministerio con la gente, el trato de la gente a quien nosotros atendemos, de respeto. de agradecimiento y de consideración. Gracias es poco, ¿eh? Gracias es poco. Por eso, es un momento inédito que vivimos. Es un momento para que la iglesia brille. Hay una promesa. Y en estos momentos de adversidad, vamos a levantar la antorcha del Evangelio para que aquellos que los últimos años no habían querido venir a Jesús, lo hagan. Vamos a ponernos en pie, vamos a despedirnos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por el servicio que nos has permitido darle al barrio, a la comunidad, antes del culto. Y qué bueno, Señor, porque ahora podemos darnos cuenta que servirte a ti y servir al prójimo es la perfecta combinación. Nos da a nosotros autoridad moral para poder pararnos detrás del púlpito y poder hablar de empatía. Tantos alimentos que hemos recibido, tantas mesas que hemos atendido, tantas familias que hemos bendecido, tantas bocas que están en este momento masticando el alimento que se les ha dado. Y gracias porque por esto hemos podido llegar con el mensaje de tu palabra. Sigue bendiciendo nuestra iglesia. Por favor, en la casa de los hermanos de la West que están convaleciendo, que están sufriendo estos embates de la enfermedad, cuídanos, los que estamos acá, protégenos, blíndanos, apártanos de todo peligro y todo mal, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.